Continuáis en la sintonía de Radio Clara y una vez más vamos a hablar de memoria histórica. Tenemos al otro lado del teléfono a Joan Tardà. Él es diputado de Esquerra Republicana de Cataluña en el Congreso de los Diputados. Este martes pasado presentaron una proposición de ley para enmendar, mejorar la ley de memoria histórica, o la ley que conocemos como ley de memoria histórica, porque les parece insuficiente. Concretamente, señor Tardà, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cuáles serían esos puntos en los que esta ley, desde su punto de vista, es insuficiente y que quieren mejorar?
Buenas tardes. En primer lugar, déjeme que le diga que, y para ser sucintos, déjeme que le diga que es una ley que siempre hemos calificado de injusta, imposible de homologar al resto de leyes que se han hecho en otras sociedades democráticas que tuvieron el infortunio de padecer pasados totalitarios o fascistas.
Sí.
Es una ley que es un insulto a la cultura antifascista, porque no reconoce jurídicamente la condición de víctima al represaliado o a la represaliada, porque no declara ilegales, tan solo ilegítimos, cosa que ya sabemos. No declara, digo, ilegales los tribunales excepcionales y militares, y porque no repara los honores ni todos los patrimonios expoliados. En definitiva, es una ley que consagra el modelo español de impunidad. Esto es lo que ya dijimos, lo que ya batallamos durante el trámite parlamentario. Entonces, aun cuando esta ley nació porque en el año 2004 aterrizó por primera vez después del año 39 un grupo parlamentario republicano que puso como condición para dar la investidura a Rodríguez Zapatero el hacer una ley, ciertamente luego no pudimos votarla a favor. Nos comprometimos que al inicio de la siguiente legislatura presentaríamos un proyecto alternativo de modificación, y es lo que ayer hicimos.
Sí, y esto, señor Tardà,
esta es la realidad.
Sí, esto, señor Tardà, ¿qué recorrido va a tener? Es decir, usted presenta un proyecto de ley de mejora, pero están más o menos solos, ¿o alguien les ha acompañado?
Bueno, ayer Partido Popular y Partido Socialista se pusieron de acuerdo para cerrar la posibilidad que nuestro proyecto se convirtiera en una ley. Sí que es cierto que grupos parlamentarios, partidos políticos que sí dieron el apoyo a la ley en su momento, recuerde que nos habíamos quedado solos en negarnos a legitimar esta ley, pero ayer Convergencia y Unión se abstuvo. Había dado el voto favorable en la votación anterior. Y Izquierda Unida e Iniciativa, conjuntamente con el Partido Nacionalista Vasco y el Bloque Nacionalista Galego, que sí fueron fuerzas políticas, algunas de ellas, entendemos, nos produjo una gran desazón, por el caso de nuestros compañeros y amigos de Izquierda Unida, que dieran el voto favorable a esta ley, y en cambio ayer pues votaron a nuestro favor. ¿Qué significa esto? Significa que se han dado cuenta, contemplan como no solamente la ley es imposible de homologarse a otras leyes europeas, sino que además no solamente no la desarrollan, sino que la están desvirtuando con los reales decretos que la desarrollan. Por ejemplo, un caso concreto: han hecho un real decreto para que las víctimas del franquismo, caso por ejemplo de Juan Paredes Manot, Chiqui, fusilado en el año 1975, o por ejemplo Salvador Puig Antich, pues ejecutado Garrote Vil en el año 74, pues queden al margen de las reparaciones, atendiendo que formaban parte de organizaciones armadas, cuando esta misma democracia ha honrado a un fascista y a un torturador como Melitón Manzanas, al cual incluso se le ha reparado económicamente. Esta es una ley muy perversa que todavía se convierte en más perversa a medida que la van desarrollando.
Sabemos que durante su intervención pues mencionó cosas como los nazis, simbología nazi en Alemania, y también al jefe del Estado español, el rey de España. ¿En qué contexto? ¿Por qué? O sea, aparecen.
Bueno, nosotros no somos los estrafolarios. la excepción es la legislación española. La excepción es el caso español. El caso español es un caso no solamente de impunidad, sino es un ejemplo de excepcionalidad. Y ciertamente ya dijimos y dejamos muy claro que era impensable que en el Bundestag alemán hubiere una sala dedicada a un jerarca nazi, o era imposible, es imposible de imaginar que en un desfile de las Fuerzas Armadas alemanas, en el día de hoy, tuviera la presencia de un ex miembro de la Legión Cóndor, o es imposible ir por la calle de una ciudad alemana y ver un edificio con una esvástica esgrafiada atendiendo a que el edificio está catalogado como patrimonio cultural. Y en cambio, y esto les duele que lo digamos, pero debemos decirlo para que quede claro que el caso español es un caso excepcional que hay que terminar con él. En cambio, repito, dijimos claramente que en el Parlamento español hay una sala dedicada a Fraga Iribarne, corresponsable de muertes y ejecuciones. Julián Grimau fue asesinado siendo él ministro de Franco. 5 trabajadores en Vitoria fueron muertos por la policía en el año 76 cuando era ministro de Gobernación Manuel Fraga Iribarne. Y el señor Bono tuvo la desfachatez de hacer desfilar un 12 de octubre a las Fuerzas Armadas Españolas teóricamente democráticas conjuntamente con un exdivisionario azul, por no decir las muchas calles en donde hay presencia de simbología en España fascista. Esta es la realidad, pero el gobierno español tiene en esos momentos un gravísimo problema. Sabe que precisamente porque son una excepción no se pueden permitir ninguna debilidad. Y le voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros defendimos nuestro proyecto de ley hace ya un par de años, cuando dijimos que no podíamos aceptar una ley que no cuestionara la preconstitucional ley de amnistía del año 77, que decíamos claramente que era una ley de punto y final, entonces se nos acusaba de ser radicales, extremistas y, desde el punto de vista folclórico, unos frikis.
Sí.
Bien, oiga, hace 3 semanas ha sido el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, reunido en Ginebra, quien ha manifestado y ha instado al Estado español a derogar la ley. Quiero decir con esto que nunca habíamos estado en una posición más favorable, aun cuando el proyecto es difícil, nunca habíamos estado en una posición más favorable, porque más allá de la no claudicación de los republicanos, más allá de la implicación del mundo académico, más allá del gran papel que están haciendo las entidades memorialistas del conjunto del Estado español, hoy día ha llegado a la plenitud vital y política una nueva generación de jóvenes, de personas, ciudadanos, que ya no están secuestrados por las complicidades y los grandes silencios y los olvidos de la transición. Y es evidente que esto va a saltar por los aires.
Repito la pregunta brevemente: ¿por qué el rey aparece en esta historia? ¿Por qué el jefe del Estado?
No debería extrañar a nadie. El rey, mire, ayer también se lo recordábamos a los diputados y diputadas, cuando Francisco Franco, pocos días antes de morir, firmó 5 sentencias de muerte, hubo en todo el mundo democrático, fuera de las fronteras españolas, hubo movimientos, manifestaciones de reacción en contra, y luego hubo una manifestación de adhesión al dictador en Madrid, y en el balcón del Palacio Real, ahí estaba el dictador y al lado el príncipe de España. Sí. El príncipe de España había jurado los principios fundamentales del movimiento. Bien, sirvió a la dictadura y ciertamente también ha servido a la democracia. Quiere decir que una vez finalizado el proceso, entendemos que corresponde al jefe del Estado, en nombre del Estado, pedir perdón a las víctimas. Esta es la única manera de cerrar el proceso. Fíjese, cuando los dirigentes alemanes se arrodillan en Auschwitz, cuando los dirigentes alemanes piden perdón al pueblo de Euskal Herria por el bombardeo de Guernica, y me refiero a los actuales gobernantes alemanes, no están humillando a la sociedad alemana, antes al contrario, están inoculando valores democráticos a una sociedad que tiene muchos problemas como los tenemos nosotros.
En un minuto, ¿qué valoración haría del proceso último de Garzón con la inhibición final y todo lo que ha significado? ¿Ha habido presiones para que Garzón actuara así? ¿Ha habido pacatería del gobierno, del fiscal general, de las palos en la rueda que se ha puesto desde la fiscalía a la actuación de Garzón?
Bien, se ha demostrado la doble moral del aparato estatal. Por un lado, Rubalcaba y el gobierno español y el ministro de Justicia alentaban a Garzón a actuar, más allá de la incomprensión que genera que Garzón hubiera actuado 2 años y medio después de tener encima de la mesa las denuncias. La verdad es que la derivada de Garzón ha sido interesante, puesto que ha servido para socializar el debate y para que el debate llegara, digamos, a la calle, pero ciertamente hubo esa doble moral del Estado, por un lado, alentar a Garzón, por otro lado, manteniendo las órdenes al fiscal general del Estado que saboteara el proceso, afirmando que los actos, en caso que fueran delictivos, ya habían prescrito, o dando órdenes de no actuar a los jueces de instrucción territoriales. Bien, esta es la realidad. Por eso nosotros ayer ya intentamos, digamos, forjar un cinturón sanitario de protección al juez del juzgado número 2 de la Audiencia Nacional, que tiene que juzgar por crímenes contra la humanidad a los nazis que ahora están en Estados Unidos y que deberán ser extraditados, lo cual significa que por primera vez se podrá juzgar al Estado español para que se diluciden las responsabilidades en cuanto a su colaboración con la Alemania Nacional Socialista. Y preguntábamos, ¿van a cargarse también al juez del número 2 de la Audiencia Nacional como se han cargado Garzón? Bien, el aparato del Estado seguro que está vigilante, porque saben que no se pueden permitir ninguna grieta, porque si por poco que se la permitan, por allí vamos a penetrar.
Muy bien, pues agradecemos a Joan Tardà, diputado de Esquerra Republicana de Cataluña, el tiempo que ha dedicado a la gente de Radio Clara y al resto de radios libres y comunitarias del Estado español. Muchas gracias y salud.
Salud y república, si se me permite.
Permitido, gracias. Salud.